las 10 y 7 minutos, es decir, las 9 y 7 minutos, suponiendo que estuviera alguien escuchándonos en Canarias, cosa que es altamente probable, porque en Canarias nos quieren mucho.
Claro, nos quieren muchísimo, sí.
Don Javier Horcajo, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Te saludo al tercer primero porque los otros dos ya están saludados de antes, que son Juan Ramón Rayo y María Blanco. Me hace gracia porque decía antes Leticia Vaquero, micrófono cerrado, estos son los únicos contertulios que hacen propuestas proactivas de hablar. Digo, esos que no los conoces bien, es para evitar que se hable de otras cosas. Si ellos dirigen la conversación hacia un punto, se garantizan que yo no la dirijo hacia otro, del que quieren huir como del agua caliente.
Oye, no he sido yo.
¿De cuál crees que quieren huir?
El que ha empezado alabando medidas del gobierno.
No, tú has hecho una propuesta que me ha hecho.
Vamos a obligar a Juan Ramón Rayo que vuelva a decir que le encanta.
Le honra. En tropecientos programas alguna vez tiene que pasar.
Ha sido como una cosa diferente. Sí, sí, sí. Por favor, Luis, bueno, nos encantaría saber de qué quieres hablar.
No, un momento. Yo sé de qué quiero hablar, pero no os voy a prohibir que vosotros... Por ejemplo, reconozco que estoy sorprendido por lo que me ha dicho Javier a micrófono cerrado. Dice, espero que hablemos de lo de la jueza Laya. Pues, ¿y por qué? A mí no me parece malo que ha hecho la Audiencia Provincial de Sevilla.
Bueno, yo aquí juego con un poco de ventaja. Y es que, al hilo de un libro reciente, pues tiré muchas redes, hablé con mucha gente en Andalucía y alguien me dijo, mira, esa es una estrategia que viene de lejos y que tiene una hoja de ruta. Y la hoja de ruta es, primero, que el tema
voy
de
a empezar,
facturas...
Voy a traer una campana. Voy a hacer tocar la campana antes, en el momento en que alguien, incluyéndome yo mismo, diga lo de la hoja de ruta.
Bueno,
y voy a imponer multas.
Borra lo de la hoja de ruta.
No, voy
un
a imponer
plan
multas.
Perverso.
Un para... euro va a pagar cada uno que diga hoja de ruta en este programa y me voy a forrar.
Te debo uno. Alguien tiene un plan perverso que pasa porque la jueza Laya pierda de su control el tema de las facturas falsas de los sindicatos implicados en el caso ERE hasta ahora. Entonces, cuando alguien te advierte de que esa es la línea argumental de defensa para que esto quede en la impunidad, que es
de
lo que se trata,
discrepo.
Pues entonces, ella sostenía la tesis del delito conexo, porque son fondos públicos iguales que los de los ERE, los producen los mismos, las mismas mentes pensantes, y de lo que se trata es de falsear una realidad y financiarse irregularmente. Por lo tanto, yo creo que la tesis de la jueza Laya era correcta y lo que me malicio es que esto acabe en jueces con menos carácter, en el fondo se trata de eso, en muchos casos, del carácter que tenga el juez, que bueno, pues van a ir diluyendo la presión.
Pero eso ya es una presunción. Por eso discrepo. Estás jugando con la presunción de que le va a caer a un juez que a lo mejor es más bizcochable. Y claro. En segundo lugar, hay un hecho que yo creo que ya se percibe con toda claridad y es que la jueza Laya le está costando mucho digerir un tocho tan grande. Y que, por lo tanto, no está mal que ahora deje de tirar de tanto hilo que le iba a llevar a una marasma terrible y que lo único que iba a hacer era retrasar más un proceso de instrucción, Javier. Miremoslo desde ese punto de vista.
No veo cómo eso que tú dices, que es razonable, se puede argumentar jurídicamente. Y además,
pues hombre,
¿por qué en ese caso
apoyo,
sí y en el caso Gürtel no,
los jueces,
por ejemplo?
Pero es que ves, ya empezamos aquí a liarla.
Yo de la economía judicial entendida como vamos a facilitar la labor del juez
es
y
quitémosle
este cacho, pues no.
Tengo la mejor opinión de la jueza Laya, pero no es de recibo que una instrucción se demore sin edía, como está pasando con este asunto.
Y con 3.000 más.
Pues el resto de los asuntos de la justicia española van como petardos, ¿de rápido o qué?
¿Qué va?
¿No, Luis?
¿Y?
O sea, que no me parece... ¿Es realmente llamativo el retraso del caso?
Sí.
Porque a mí me parece que hay otros casos...
Es realmente llamativo. Está por encima de la media.
No, señora.
En el caso Gürtel hay dos señores que estuvieron 3 años y 3 años y medio en la cárcel como preventivos.
Bueno.
Y a nadie le importó. O sea que no me parece que ese sea un argumento.
¿Está o no está por encima de la media del retraso?
Sí.
Pues ya está.
A mí me preocupa que sea una maniobra.
¿Cuál es la media del retraso en los casos
A ti te preocupará que te ponga que sea una maniobra como Javier Horcajo, porque, y yo no digo que no me parece mal, pero tendréis que reconocer que una vez más es la venda antes de la herida, es la presunción.
Claro, no.
O sea, espérate a ver a qué juez le cae y espérate a ver lo que hace, porque a lo mejor te llevas una sorpresa.
Seguro que sí, pero ¿sabes lo que sucede? Que en este caso lo que funcionan son las expectativas adaptativas. O sea, en función de lo que ha pasado en el último caso, o en los últimos casos, cuando te han ido dando Sí, es como el perro de Pavlov, ¿sabes? O sea, cada te ponen la campanita y terminas salivando, aunque no
yo
haya comida.
Que digo es
entonces
que...
aquí, como la justicia ha ido politizándose poco a poco, yo creo que tenemos motivos razonables para pensar que igual es una maniobra para que los sindicatos se libren de lo que les corresponde.
No tengas ninguna duda, porque así lo enuncian los defensores de esos sindicalistas.
Lo eres.
Y el ser pelirroja hace que sea además peor persona.
No, eso no es verdad.
Ahora a mí esa preocupación por la violación de las instrucciones de los casos políticos en España me parece un tanto llamativa, porque es que hemos visto instrucciones que duraban 16 años, por ejemplo el caso Pallerol. Entonces claro, pues a mí esta señora ha tenido una baja larga, ha estado 9 meses fuera del juzgado, ha tenido el asunto un poco demorado, le han hecho todo tipo de obstruccionismos y entonces la velocidad crucero de su juzgado es relativa y a lo mejor es más de la que nos parece a los que desearíamos que terminase.
Yo
¿no?
tengo la percepción de que se le está atragantando un proceso tan mastodóntico, tengo la percepción. O sea, y eso no va en probablemente se la atragantaría cualquiera.
Pero Luis, pero, hombre, no es su culpa. Ella va estirando del hilo y va encontrando
pero,
el delito.
Pero bueno, pues muy bien. Pero
la causa,
pues no es un problema de culpa. No es un problema. Bueno, bien. Vale, ya hemos discrepado. Siguiente asunto.
yo simplemente añadir, bueno, matizar o quizá conciliar un poco las posturas. Evidentemente no podemos saber a ciencia cierta si este, como decía Luis, esto va a pasar a un juez más bizcochable y por tanto es una estratagema para hacerlo, pero desde luego lo que no cabe obviar es que la justicia está tremendamente politizada en este país, que los sindicatos son parte del establishment y que por tanto no sabemos si va a pasar o no, quizá no, pero desde luego que hay presiones por todos lados para evitar que esto trascienda y que esto les estalle a los sindicatos, sí, sí. Es evidente que las tiene que haber, porque es que están unidos unos con otros y la oligarquía andaluza política es parte de la oligarquía sindical andaluza. Por tanto, evidentemente, todos los resortes, estos contrapoderes dentro del Estado que se dicen que están ahí para controlar al poder, en realidad están ahí para no controlarlo y para simular que lo controlan.
Y van a jugar todos juntos a la carta de la impunidad.
Bien,
pero bueno, lo veremos.
Vale, lo veremos. A lo mejor te tengo que dar la razón después, pero de entrada déjame que discrepe, que es un ejercicio que a mí cada vez me gusta más, porque es que estoy rodeado de gente que no discrepa. El día que yo vea, por ejemplo, a María Blanco discrepar de algo de lo que dice Juan Ramón Rayo, ese día a lo mejor, pero aquí o discrepo yo
es que
o no discrepo.
Varias veces, pero como eres como mis hijos que no me escuchan cuando hablo, pues eso es lo que pasa, que no te enteras, pero discrepo a veces. ¿A que tú sí te enteras?
Sí.
De las discrepancias. Hombre, son una discrepancia de fondo.
¿Pero tú has visto a alguien que hable con más sensatez? No.
A ver, yo quiero haceros preguntas. Vamos a ver. A mí me interesa que ahora deshuesemos una noticia que es la que yo creo que hoy ha tenido más recorrido. Hoy hemos asistido a una cumbre europea, donde se supone que han ocurrido dos cosas importantes. Uno, que el Partido Popular Europeo ha puesto a un señor conocido, Jean-Claude Juncker, presidente del Eurogrupo, luxemburgués él, un hombre de una buena capacidad diplomática, al frente de la candidatura del Partido Popular para la Comisión Europea. No es eso tanto lo que me preocupa, aunque me gustará que me digáis lo que opináis del personaje.
A mí sí.
Bueno, pues me interesará esa opinión. Pero es
discrepo,
que
a mí no.
Además, no, porque eso es una discrepancia de eso es un farol, guapa, crees que no te conozco. Pero se supone que nosotros lo hemos apoyado en contra de lo que nos pedía el cuerpo, que nos estábamos más cerca del francés, porque hemos obtenido mucho poder a cambio. Y entonces ahí se y ahí aparece como gran consecución, como gran conquista, el asunto de la presidencia del Eurogrupo, que parece ser que prueban los tiros. Y me gustaría saber si de verdad creéis que es botín suficiente, etcétera, ¿no? O sea que...
Hombre, yo de entrada no me gusta entender Europa con esas claves. O sea, la clave no es he obtenido a cambio de lo que me pide.
Eso es Europa.
Una cosa maravillosa.
Eso es Europa.
Desgraciadamente es
eso
Europa.
Eso es Europa. Esa es la esencia de Europa.
Yo creo que Bernier era mejor para el cargo que este hombre, que Juncker, que es un pastelero. Juncker es un tío pues del establishment anquilosado europeo hasta las trancas. Que poco cambio podéis esperar de Europa si acaba siendo él el presidente de la cosa. Me hubiera gustado más el otro. El otro ha sido un tío que cuando ha sido comisario europeo ha tenido mucho carácter. Y el luxemburgués, hombre, ha tenido etapas no precisamente gloriosas. Ya sabéis que se decía que había hecho alguna comparecencia nítidamente mamado. y algunos comentarios muy inapropiados.
Para esa es la razón por la que apoyo a Juncker.
Quiero decir bebido, sí. Quiero decir bebido, sí. Había un precedente francés también de un tío que bebía mucho allí, que fue presidente de la comisión muchos años.
Son varios los políticos que han salido en cierto estado a hacer, yo recuerdo varios.
Sí, sí. No sé, a mí me parece que
además cuando salen sin estar bebidos se dicen
que las mismas cosas.
Las mismas o peores.
Tampoco me queda claro las grandes diferencias entre un candidato y otro, que sería lo bueno, ¿verdad? Que supiéramos qué piensa hacer este tío, o qué piensa hacer Martin Schulz, o qué piensa hacer Bernier. Eso no, a los ciudadanos europeos no les llega nunca.
Yo iba por ahí.
Convirtiendo en un baile de salón en el que cambio cromos y vengo muy contento porque he conseguido un cromo valiosísimo.
Pues es que eso es Europa. Es que eso es Europa.
Claro, mi candidato ideal sería aquel que desmantelara la mitad de las instituciones mastodónticas, carísimas y completamente inútiles que hay en la estructura europea. Pero para empezar.
Ese es un programa que te diferenciaría de todo el conjunto porque no está pensando nadie. Reducir ese voluminoso parlamento.
Por eso yo soy abstencionista, porque es que no tal. Vale. Y en segundo lugar, me gustaría saber los diferentes candidatos. ¿Cuál de ellos va a conseguir que los europeos, en general, tengamos más capacidad de decisión sobre nuestros destinos? ¿Cuál va a aumentar nuestra libertad y cuál no?
Me da la sensación. Programa de un político de calado.
Yo voy a ir un poco más allá, porque no creo que haya que reducirlo a la mitad las instituciones mastodónticas, pero antes quiero hacer una consideración sobre Juncker.
Acaba de discrepar, Luis, te lo digo porque sé que no te has dado cuenta.
Sí, me he dado cuenta, pero vamos a ver cómo acaba la discrepancia. Sí.
Bueno, Juncker es un tipo de la socialdemocracia o de la democracia cristiana más típico, ha gobernado con los socialistas en varias ocasiones. Dentro de Europa se ha caracterizado por reclamar la socialización de las deudas europeas a través de los eurobonos. Fue uno de los mayores impulsores de la causa de los eurobonos, es decir, de que paguen justos por pecadores, de que los países ahorradores, los países austeros, los países que están haciendo los deberes tengan que cubrir los agujeros de aquellos políticos que no lo son. Y además es autor de una frase a micrófono abierto que describe muy bien no solo quién es Juncker, sino al final qué es la política y qué es Europa. Y Juncker fue quien dijo en un momento, bueno, en que la crisis griega no pintaba demasiado bien, que cuando las cosas se ponen feas tienes que mentir. Ese es Juncker, es decir, un mentiroso de oficio, un mentiroso profesional que ha convertido a la política en un arte de la mentira. No pensemos que es solo Juncker, porque Durao Barroso es exactamente lo mismo. Entonces, ¿dónde discrepo? Que no hay que cargarse la mitad de las instituciones europeas, hay que cargárselas todas. Y lo que sobra es la Unión Europea. Lo que sobra es el entramado institucional de una cuarta, quinta administración que rige nuestras vidas. Europa puede ser un espacio de libertad, de libre tránsito de personas, de capitales, de mercancías. Todo eso es fantástico y todo eso está muy bien y todo eso hay que respetarlo. Pero para tener eso no es necesario que haya una suprainstitución que nos esté manejando todos los resortes de nuestras vidas. A mí me gusta el estatus que tiene Suiza con respecto a Europa. Es decir, tiene exactamente lo mismo, aunque ahora lo han restringido desde dentro para limitar la libertad de movimientos de personas. Eso está muy mal, lo han restringido por referéndum, pero bueno, aún así, el que tenía hasta hace dos días por decisión común de, bien, cualquier europeo puede ir donde quiera, puede montar un negocio donde quiera, puede establecer su base de inversiones donde quiera, pero no hay motivo para que haya un señor que además nos esté controlando en temas de energía, planificando centralizadamente a escala europea temas de energía, de medio ambiente, educación, de competencia, educación. De educación, es decir, lo de Bolonia es un despropósito absoluto, por ejemplo, que viene de Europa, el programa 20-20-20 es un despropósito absoluto que viene de Europa, todas las políticas medioambientales de Kioto también han sido posibles gracias al cártel de la Unión Europea, los tribunales de defensa de la competencia que se dedican a destruir la PAC, la PAC ya es el disparate mayor que puede haber y es fundacional de la Unión Europea, la política de defensa de la competencia que se dedica a cargarse grandes empresas porque venden más barato y mejores mercancías a los consumidores, eso a escala nacional no se puede hacer tan efectivamente, a escala europea sí. Por tanto, todo eso sobra y todo eso es lo que representa la Unión Europea.
Pero vamos a ver, vosotros os habéis ido ya a la enmienda a la totalidad, es decir,
No, yo he dicho la mitad.
A la razón de ser. No, bueno, pero al final, yo creía que iba a... Es decir, nosotros, si queréis, podemos hablar de lo que supuso un sueño, si quieres, el sueño de construir una estructura de integración de Europa, es decir, que gastáramos nuestras energías más que en guerrear, en asociarnos y en buscar políticas comunes, y luego podremos ver si se avanza mucho, poco, regular, si se podría avanzar más o menos. A mí, descalificar de entrada ese proyecto, el proyecto, no digo la ejecución del proyecto, me parece muy interesante, pero no es eso a lo que os convoco esta noche. Que quede claro.
Y algunos no hemos ido por ahí.
Bien, y yo tampoco iría por ahí.
Yo he ido por la ejecución.
No. Bueno, bien, no. Yo creo que vosotros, en mi humilde opinión, y a lo mejor voy a ser más destructor todavía o más destructivo que vosotros, es que le estáis dando mucha importancia a la Comisión Europea. ¿Qué importancia tiene la Comisión Europea? Es decir,
¿en qué sentido? ¿Cuál es la relevancia de sus decisiones?
Claro, es decir, ¿qué más da quien sea el presidente de la Comisión? ¿Qué ha hecho Durao? ¿Qué capacidad, qué margen de maniobra tiene?
Pues por eso hay que anularla, porque es un gasto que pagas tú y yo con tus impuestos.
El debate mollar no es quién sea el cabeza de títere de esta Comisión Europea, sino la misma existencia de instituciones europeas que sí tienen poder y tienen mucho poder sobre nuestras vidas.
Yo no estoy de acuerdo. Yo sí quiero instituciones europeas. Lo que quiero es que al frente de esas instituciones europeas estén tíos relevantes, tíos que tomen riesgos y tíos que cumplan con lo que son unos objetivos que no...
Pero es primero, pero
¿dónde están los tíos relevantes?
Ya tienen demasiadas capacidades.
En la historia de Europa hemos visto cómo la Comisión ha avanzado en terrenos complicados cuando ha tenido gente al frente que provienen de los países que tienen peso en Europa. Entonces, tener un Durao Barroso es tener un tío de paja. Tener un tío de Luxemburgo es tener un tío cojo. Y en eso es en lo que nos movemos.
Yo creo que han elegido que ha apoyado Mariano a Juncker para que coloque a su niño de Windows.
Ahora hablaremos de Windows, pero dejadme que os haga una consideración. El entramado institucional europeo, como todos los entramados institucionales, tienen un planteamiento teórico y luego un planteamiento práctico, ¿de acuerdo? Una cosa es para lo que debería servir la Comisión Europea y otra cosa es lo que pinta de hecho la Comisión Europea. Yo sostengo, después de haber visto un poquito de cerca, tampoco, y además hace 5 años que me fui, con lo cual las cosas pueden haber evolucionado mucho, pero yo digo, si de verdad queremos saber por dónde van los tiros y cuáles son las decisiones y cuáles son los progresos, etcétera, pensemos en el Consejo. El Consejo es una institución en la que efectivamente se pueden tomar decisiones, y de hecho, para bien y para mal, las grandes decisiones se han tomado en el Consejo Europeo.
Sí, sí, no.
Pero efectivamente,
la Comisión y el Parlamento,
con todos mis respetos,
es un mandado del Consejo. Eso está claro. Por eso, para mí el debate sigue siendo el otro. Es decir, que siempre que se produce esta efeméride de que hay una renovación de la Comisión y por tanto hay una visualización de que entran nuevos nombres y nuevas caras a Europa, no a Europa, a la Unión Europea, que es distinto, lo que hay que impugnar para quienes somos no euroescépticos, sino Unión Europea escépticos, lo que hay que impugnar es la naturaleza política de la Unión Europea. Lo que ha evitado las guerras que decíamos antes en Europa no ha sido la constitución de un Estado megaestado europeo. Lo que ha evitado las guerras es lo
es
que
no hemos constituido un megaestado europeo.
Hombre, está ahí. En campos de medio ambiente, en campos de energía, en campos de competencia, prácticamente las competencias están casi todas cedidas. Por tanto, en eso ya hay un megaestado. Si que no es un megaestado al uso que tenga su parlamento funcional, etcétera, de acuerdo. Que a lo mejor hay que tildarlo más de cártel de estados que de estado autónomo independiente de los estados nacionales, de acuerdo, pero al final es una capa institucional más para coordinar políticas intervencionistas que atenazan nuestras vidas, y eso es lo que yo impugno y a lo que me opongo y lo que no me gusta, y no me gusta especialmente cuando nombran a un tipo que su finalidad y su obsesión es crear más Unión Europea y ya socializar.
Es que yo creo que todos van por ahí, ¿eh?
Sí, sí, claro que todos. Y es que este señor, fijémonos, lo nombra Alemania y en el año 2010 tildaba a Alemania de antieuropea por no querer socializar las deudas de Europa. Es decir, es un señor que está obsesionado con esta idea. Y desde luego, pues en este sentido, quienes no queremos Unión Europea, sino que queremos autonomía individual en el fondo y no niveles administrativos superiores, decía, lo que ha evitado, que se me ha olvidado esa línea argumental, lo que ha evitado las guerras no ha sido el Estado europeo, ha sido la libertad comercial, que es lo que decía Adam Smith y lo que decía Bastiat, que cuando las mercancías no cruzan las fronteras, la cruzarán los soldados. Bueno, perfecto, marco de comercio común, no solo entre países europeos, sino para mí, entre todos los países del mundo. Pero bueno, empecemos en casa, empecemos por Europa. Fantástico. Pero ya, crear sobre eso un entramado administrativo, institucional,
lleno de intereses estatal, creados, de intereses políticos.
Lo que decías antes, Luis, de eso es Europa. Europa es, te doy esta ficha para que tú me des la otra. Eso es un reparto del poder, es un reparto de las cartas.
Es que es a nuestra costa. Es que es a nuestra costa de todos los ciudadanos europeos. Porque eso no se financia porque cae maná del cielo, Luis.
¿Y qué es eso? Es decir, yo no estoy diciendo que tú lo defiendas. Digo que tú lo has constatado y lo has constatado muy bien. Y es eso. Y por eso hay que desmontarlo.
Vamos a ver, dentro de que eso es así, de que te puede gustar más o te puede gustar menos, a mí no me gustaba nada, pero el señor Jacques Delors es un señor que cuando estaba al frente de la comisión hizo avanzar la comisión en diferentes terrenos, muchísimo más de lo que ha conseguido hacerla avanzar Dura Barroso. ¿Por qué? Porque objetivamente es que ¿qué es Luxemburgo? Pues es un apéndice
por una razón,
financiero,
Javier, por muchas razones,
que hace trampas además al sistema fiscal alemán.
Pero o sea, Delors tuvo una Europa 15 y Durao la tiene a 29, bien, ya no sé bien. Cuántos son entre observadores y tal, ya he perdido la cuenta, cuántos son ahora, ya no me acuerdo. Quiero decir, y eso es todo el mundo que ha vivido el proceso de ampliación de la Unión se da cuenta de que ahí le ha pasado como a Laia con el sumario, es decir, que de repente se tuvo que comer un brontosaurio y digerir un brontosaurio es una cosa muy lenta.
Esa es la parte buena de la ampliación, es decir, que al final hay más resistencias hacia la integración, a mi juicio, pero claro, la parte mala es que estás cada vez contaminando más partes de gente.
Me gustaría decir algo favorable, ¿eh?
Discrepo en lo de parar las guerras. Aquí el único que puede demostrar que ha parado guerras se llama Bill Clinton.
Sí, bueno.
Europa, un fracaso.
Quería volver a...
Un fracaso con Ucrania, un fracaso con la ex Yugoslavia, un fracaso siempre.
Sí, pero digo entre países que integran a la Unión Europea, no países de fuera.
Yo sí creo que... Y bueno, pues voy a decir algo favorable sobre la Unión Europea. Atención. Bueno, no voy a meterme con nadie, Luis.
Te voy a escuchar como si fuera tu hijo.
Mis hijos no me escuchan. No me escucha nadie, en realidad. Pues ya. O sea, alumnos solo porque les pongo nota. No, pero ya hablando en serio, yo reconozco por lo que he oído y he visto, bueno, pues he tenido la suerte de coincidir en mi universidad con gente como, por ejemplo, Marcelino Oreja Aguirre o Pedro Esbarce y otras personas que de una manera directa o indirecta han estado más presentes, por edad para empezar, pero y por cercanía, porque se han dedicado a esa parte de la vida política en la creación de Europea. Y les he oído hablar con verdadera pasión y con verdadera convicción, sobre todo por de dónde veníamos. Entonces veníamos, y no estoy hablando solamente de la dictadura franquista, no, es que te vas para atrás, lees la España invertebrada de Ortega y sigues para atrás la Primera Guerra Mundial, etcétera, y España siempre ha tenido cierta desconexión y ha sido problemática la relación con Europa, etcétera. Y era la ocasión, hombre, eso
hubo,
es así.
Hubo un momento en que nosotros éramos Europa.
Es que ha sido un poquito demasiado atrás, ¿eh?
Ah, bueno, tú, oye, no, me has provocado.
No, estoy hablando siglo XX. ¿Bien? En el siglo XX no, hemos sido nosotros Europa, bueno, éramos sí. África en todo caso. En todo caso, eso ha sido una maldad. Pero bueno, a lo que voy. Es verdad que era la oportunidad, la entrada en la Comunidad Económica Europea, no solamente desde el punto de vista económico, que estábamos hechos unos zorros, como quien dice, sino desde el punto de vista político, el dar un cambio, el abrirnos a Europa, el dejar de ser un país aislado, etcétera, etcétera. Yo he visto pasión en las caras de las personas que estaban plenamente convencidas de que aquello era bueno, y estoy segura de que ha habido políticos y gente de bien, economistas, etcétera, y abogados, que han creído en ello y han ido a por ello. Pero la realidad es muy diferente. Y en lo que se ha convertido, ese nuevo monstruo que nos está fagocitando.
Bueno, vamos a ver una cosa. Yo no voy a hacer una gran defensa ahora de la Europa que tenemos. Lo único que os quiero considerar es que estamos todavía en el transcurso de una película que no ha terminado. Es decir, tú no puedes analizar el fotograma del momento actual como si fuera el cuadro final del proceso.
No, pero es que lo que me da miedo es que el fotograma final sea un fundido en negro, ¿no? ¿Sabes?
Impugno la tesis de base. Es decir, la integración europea no requiere de la creación de un Estado europeo. La integración europea requiere de que se derriben las fronteras dentro de Europa, de que los españoles viajen a Francia, viajen a Inglaterra, viajen a Alemania, los españoles se casen con alemanas, los alemanes se casen con españoles. españolas. Haya mestizaje étnico, esto cultural. Va a
ser la fiesta. La fiesta universal. Somos aburridos los libertarios. Somos lo mejor.
Voluntario, pero que así se integra Europa. A Europa la integran las gentes, la integran las culturas, la integra la comunicación, la integran los lenguajes. Eso es lo que crea Europa o la divide.
Esa era la promesa.
Crear un parlamento en el que se tengan que traducir los tropecientos lenguajes entre ellos para aprobar leyes que nos intervienen y nos recortan las libertades a todos, eso no integra. Es decir, yo no quiero estar integrado en la representación de estas libertades.
Estáis yendo a los universales. Vamos a la publicidad y os haré volver a pisar terreno firme. Disciplinaos, os doy máximo 5 minutos porque no quiero orillar a los oyentes, que son mucho más valiosos que vosotros, os pongáis como os pongáis, para hablar de, como dice María en un acto absolutamente irreverente, para hablar de Windows. ¿Por qué? Porque se supone que el botín que hemos conseguido es la presidencia del Eurogrupo, pero vuelvo a repetir, y lo ha confirmado en la conversación que he tenido con Antonio López Istúriz, el secretario general de los europeos, es que Luis de Guindos se quería ir a un modelo que es presidencia full time del Eurogrupo, es decir, abandonar el gobierno español, y además ahora, cuando todavía se puede ir con un cierto olor triunfal, y largarse el Eurogrupo. Pero está en discusión y no ha quedado claro. Porque Juncker ha dicho, no, esto de la dedicación exclusiva, de eso nada, oiga usted, aquí cada uno está en su gobierno y luego viene y compatibiliza lo de la presidencia del Eurogrupo. Y ahí están discutiendo a ver si va a ser full time o no.
De hecho, Juncker fue presidente del Eurogrupo y primer ministro de Luxemburgo.
Eso es. Por lo tanto, a lo mejor resulta que lo que hemos obtenido es una presidencia del Eurogrupo descafeinada, de este tiempo parcial.
De todas maneras, eso lo puede hacer Juncker porque resulta que su país es una especie de cosa residual del siglo XVI.
Pequeñito, diría que es pequeñito y así no entras en...
La estructura política del Gran Ducado es una cosa, pues, bueno, divertida, si queréis.
A mí la querría, pero...
Ya, bueno, para algunas cosas, pero para otras no, Entonces, claro, eso se puede, pero en serio, yo estoy con que el que dirija el Eurogrupo tiene que estar full time metido en eso. Estoy de acuerdo con la tesis española en este caso. Pero vamos,
hay tantísimo trabajo como para tenerle así ocupado
Si hay tanto trabajo, mal asunto.
Pero vamos vamos al fondo de la cuestión. Juan Ramón, a ti me dirijo. ¿Para qué coño sirve el Eurogrupo?
Para nada. Es decir, el Eurogrupo no sirve para nada. Es decir, el Eurogrupo es la asociación de países europeos para asuntos económicos, sobre todo para coordinación de asuntos económicos, y no sirve para nada. Es decir,
¿y no te parece que hay cosas que hacer en materia de coordinación de asuntos económicos?
Claro,
la tesis de que te sobran todas las instituciones europeas.
Hay que desmantelar intervenciones económicas, pero ¿para qué ha servido el Eurogrupo? Pues para meter las narices en la reestructuración de Grecia, para tratar de coordinar planes de intervención en países europeos blindándoles rescates cuando no deberían haber sido rescatados, etcétera. Es decir, igualmente, si partimos de la base de que tiene que haber una agenda intervencionista desde Europa muy intensa, pues claro que sirve, y también sirve el Ministerio de Educación de España y el Ministerio de Economía de España y tantas otras cosas que sobran porque deberían corresponder a la sociedad. Y en Europa pues están ahí, y entiendo que de Guindos se quiera ir al Eurogrupo como un retiro dorado, como una especie de tutor de todos los países europeos, dando el ejemplo de las reformas que se han hecho en España y demás, pero si quiere dedicarse a algo sólido, tiene muchos más deberes pendientes en España de remover obstáculos, que los sigue habiendo, y muchos, que en el Eurogrupo.
Bien, ¿algo queréis añadir algo de este asunto?
No, yo no estoy de
¿Y
acuerdo.
¿Y tú, María?
Yo estoy con mi compañero.
Qué raro. Vamos a los oyentes.
Vamos a los oyentes, sí, porque están muy interesados en que tratemos un tema, el de, bueno, después de la entrevista concedida al diario El Mundo por parte del juez Gómez Bermúdez sobre el caso del 11M, en el que, recordemos, ha dicho que el caso está cerrado, pero que, entre otras cosas, no investigaron quiénes fueron los autores materiales.
Bueno, intelectuales.
Intelectuales, perdón. Entonces, esta tarde sí que hemos visto las declaraciones, hemos escuchado del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, de Javier
Javier Zaragoza, quien da por resuelto el caso, es lo que ha dicho, pues Ana Gisbert Arnal, en el Twitter del programa, recuerdo, es que es arroba en Casa de Herrero, ha dicho que el señor Zaragoza sí que es un caso resuelto y como tal debería ser archivado. Araceli dice, ¿por qué el señor Zaragoza tiene tanto interés en que no sepamos qué pasó el 11M? Algo gordo hay detrás, pero ya lo sabremos.
A mí me parece muy triste lo que ha pasado hoy con esas dos declaraciones, ¿eh?
Sí. Espectaculares las del juez, porque claro...
Dice, y las del fiscal, las dos.
¿A qué quiere ahora? Ponerse en neutro ahora el juez, ¿no? Y desde arriba hasta abajo, desde la cruz hasta la firma, esto es una cosa de locos, ¿no? Dice, no, bueno, sí, ahora visto con perspectiva, el libro de mi exmujer fue una barbaridad. Oye, pues qué bien. Dice, no, es que se nos olvidó el pequeño detalle de que no, ni siquiera buscamos, ni siquiera trabajamos lo más mínimo el autor intelectual de los atentados. Pues mire usted, a lo mejor eso formaba parte de sus obligaciones, ¿no? ¿Qué pretenden esas declaraciones? Pues oye, lavarse las manos de un tema que está él viendo claro que le está manchando el expediente. Y lo de Zaragoza, pues va en sentido distinto, pero también pues para intentar sostener lo que cada vez se está viendo que es menos sostenible.
Vosotros que estáis instruidos en esto de las escuelas, yo ya me pierdo con las escuelas económicas austriacas y tal y estas cosas, pero bueno, tenéis una cierta referencia de la calité de algunas democracias. ¿Consideráis que en algún país, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Holanda, después de el atentado más terrible que ha sufrido un país, pueden salir 10 años después el juez y el fiscal diciendo que hay muchas preguntas que no tienen respuesta, que no las hemos investigado, pero que se puede dar por resuelto y que no merece la pena mover un papel más?
Pues no.
¿País europeo?
Europeo, me da igual. Cualquier democracia que se respete como democracia.
Bueno, es que en cualquier democracia no encontrarías declaraciones de un juez que ha instruido eso 10 años después, cuando se cumple el 10º aniversario, porque son declaraciones de oportunismo y son declaraciones políticas, y los señores que instruyen este tipo de casos no suelen hacerlas, no deben hacerlas. Pero bueno, ya es que salimos, estamos otra vez en el caso Vanity Fair, pero visto desde el lado del 11M, este señor que le deja a su señora que escriba lo que va a ver en su juzgado dentro de unos meses, pues ya se ha quitado la careta. Todos sabemos de qué va Gómez. Claro.
Mira, antes, a micrófono cerrado, estábamos hablando Javier y yo, precisamente de lo que está, desde mi humilde punto de vista, en el trasfondo de todo esto, y es... Ya no solamente lo mencionaba Adam Smith, sino muchísimos otros pensadores de muchas escuelas diferentes, no necesariamente de la liberal o de la libertaria. En la base de la civilización está la justicia y la administración de la justicia. En el momento en que se politiza la justicia, la política se corrompe y con ello se corrompe también el sistema judicial, y los individuos tienen la sensación de que no hay una protección jurídica por parte de sus gobernantes, en cualquier otro país esos gobernantes salen pitando. Y la única excepción, creo yo, desde mi punto de vista, es o es que los ciudadanos están sometidos por la fuerza de las armas, que sería, por ejemplo, el caso de Cuba, Venezuela, Corea del Norte, etcétera, o bien la corrupción ha tocado también y ha manchado los propios ciudadanos, a los que se les está prometiendo todo tipo de comida fácil, dinero fácil, etcétera, para callarles la boca, manteniéndoles el estómago.
Ya,
y
pero
el...
no, es que ojalá fuera una espacio, pero no quiero ocupar más espacio. Ahora te contestaré. Que tú, Juan,
sí, no, bueno, yo volveré a un tema vinculado con esto, que en parte ya hemos tratado, pero que en parte también hemos comentado en otras ocasiones, que es esto, en última instancia, deriva de la nacionalización, de la estatalización del derecho penal. Y a mí lo que más me escandaliza del 11M, siendo un absoluto profano en la literatura o en la investigación del 11M, y esto pues que vaya de antemano, es que hay numerosas víctimas que no están que están profundamente insatisfechas con la investigación y con la resolución, y que no tienen derecho a que se siga
investigando. Mira, hay países donde la justicia está tan estatalizada o más que en España, te pongo el caso de Francia, donde te voy a contar cómo se hubiera instruido esto. Esto se hubiera instruido de forma colegiada entre dos magistrados relevantes que hubieran tomado todas y cada una de las decisiones a la limón. Eso es una garantía extraordinaria de que no se va a chiflar el tío que instruye esto.
Sí, pero que al final cuando tienes cosa juzgada y no hay marcha atrás, aunque la víctima no esté satisfecha, y el derecho penal debería ser un derecho para resarcir a la víctima, y no lo es un derecho que se le quita a la víctima.
Pero una cosa es que tú, vamos a ver, vamos por partes. Para empezar, que hubo evidentemente una polución política en el caso, es evidente. Ahora, han pasado 10 años. Y ha habido 3 gobiernos distintos en ese intervalo, ¿eh? O sea, que han cambiado las posiciones. A mí no me escandaliza tanto, vamos, me escandaliza un montón, pero no me quiero detener en eso. El hecho de que aquello fue instrumentalizado políticamente, etcétera, etcétera, como el hecho de que 10 años después, en la Administración de Justicia, nadie esté tratando de buscar respuestas a lo que todavía no tiene respuesta.
Y sobre todo,
que no se deja porque, que las víctimas porque la contexto, encuentren.
Bueno, no, pero es que no si sé es que, si son las víctimas que tienen que encontrarlo. O sea, vamos a ver, las víctimas es el propio sistema judicial junto con la policía quien se tiene que ocupar, sí, de que las víctimas,
porque se les arrebata a las víctimas ese derecho y esa potestad, y una vez le concedes al Estado y al aparato judicial, pues le pasa eso y deberían ser las víctimas las que pudiesen impulsar e iniciar el impulso de esa investigación, porque son ellas las que se han visto agraviadas y tendrían y deberían tener derecho a hacerlo.
Y una última consideración muy rápida respecto a lo de cosa juzgada. Vamos a ver, efectivamente se produjo una instrucción y se produjo un juicio oral y se produjo una sentencia. Y esa sentencia recogía literalmente algunas lagunas, como por ejemplo la de la autoría intelectual. Por lo tanto, el hecho de que se haya emitido una sentencia no quiere decir que ya no hay que hacer más. Sobre estos datos que tenemos, emitimos esta sentencia, pero constatamos que hay muchos datos que no tenemos y que, por lo tanto, en instrucciones posteriores se tiene que seguir investigando para que se produzcan la depuración de todas las responsabilidades. Esto es lo que no ha pasado. O sea, no basta decir...
Es que la diferencia, es que al Estado no le interesa que se investigue, por lo que sea.
Ahí voy.
Es decir, no sé si es por intereses políticos, porque no quieren remover el asunto, por lo que sea. No le interesa a los políticos que se investigue, pero a las víctimas sí les interesa.
Y
son los políticos quienes deciden.
Claro, pero, intentando una frasecita nada más, abundando en lo que está diciendo Luis y Juan Ramón, hay una cosa que para mí es peor, y es que... Por lo que estáis comentando, da la sensación de que efectivamente al Estado o al Gobierno, a quien sea, a alguien ahí no le interesa que se investigue, pero el común de los mortales, los que estamos al otro lado de la barrera y que no sabemos, no tenemos el conocimiento del sistema de justicia, en el lenguaje jurídico, ni no nos podemos creer, porque preferimos no creernos, que pudiendo hacer todavía más, en un caso tan grave... Que es el mayor atentado que ha tenido este país, uno de los más grandes de Europa, no se esté haciendo.
Pero fíjate,
o sea,
una cosa.
Es mucho mejor creer que no, que debe ser que no se puede hacer más.
Hay un tío que se escapa del famoso piso de Leganés, donde se inmolan, entre comillas, los autores materiales. Ese tío, al que le llaman el atleta o el corredor, no sé qué, en coña, porque resulta que no sé cuántos fornidos policías de las unidades de intervención le persiguen corriendo por la calle, pero él le saca 16 kilómetros, yo creo que no es difícil saber dónde se encuentra ese tipo en Marruecos. Lo que pasa es que no le busca nadie.
Da igual, no quiero meterme en ese asunto porque sé que tenemos poco tiempo.
Bueno, pues eso es increíble.
Pues eso es.
Pues eso es lo que la gente piensa, no puede ser. O sea, no puede ser que pudiendo no se esté buscando este tipo, no se esté haciendo no sé qué. O sea, ¿cuál es la razón oculta?
Y luego nadie le busca para poderlo sentarlo.
Cuando se habla de razones ocultas, inmediatamente te dicen, tú eres una conspiranoica fuera.
Es un tipo muy importante porque de los autores materiales está vivo.
Sí, sí, sí.
Y ahí se puede sacar mucha información. Pero claro, hay que perseguirlo.
No sabemos si está vivo. Ya daba a entender el fiscal que haya muerto en alguno de los...
No sé, es posible, pero hubo un tiempo que sí estaba vivo. Cuando corría por las calles de Leganés.
Te digo lo que ha sugerido. Escucha lo que ha dicho. ¿Tú has oído a Javier Zaragoza?
Sí, bueno, he oído un corte de él. Sí.
Pues escucha el segundo corte de Javier Zaragoza.
Yo creo que es un caso que resuelto judicialmente, con una investigación dirigida por un juez instructor que hizo un gran trabajo, con el apoyo y con el impulso de la Fiscalía y con una sentencia dictada por el tribunal en la que se esclarecen, yo creo que los aspectos más importantes de la verdad material de lo que sucedió. ¿Que puede haber alguna otra persona que participó en esos atentados? Pues seguro, porque algunos se fugaron o escaparon de la acción de la justicia. Y luego hemos tenido noticia de que han fallecido en los conflictos bélicos que hay en países árabes, de alguna manera por seguir las consignas de la yihad, por hacer la yihad, que es en definitiva una guerra del terrorismo contra la civilización.
Ahí lo tienes, él sugiere que...
Pero
bueno, bien, yo te digo, oye...
Nos han llegado noticias, ha dicho.
Bueno,
déjame que te lea dos mensajes más solamente, Luis. Francheta 62 ha dicho: en Estados Unidos el juez Bermúdez estaría juzgado y cumpliendo condena. Y luego dice: rectifico, esto en Estados Unidos nunca habría ocurrido. En Facebook Rosa María Paulino dice: jueces de esos que no saben nada los tenemos en España a manos llenas. Isabel Álvarez nos ha escrito al Facebook del programa diciendo... Leo es literal, ¿eh? Anda, leche, ¿qué pasa con los aviones oficiales en España? ¿Quién los revisa? Porque doy por hecho que eso nos cuesta una pasta gansa. Y luego dice que es una labor de investigación, nos hace la sugerencia al equipo.
Bueno, pero este es un Falcon del Ministerio de Defensa, este no es un avión DC-9 o DC-10 antiguo, que es lo que les ocurría.
Ahora, el avión del príncipe era un Airbus, sí.
Por cierto, si esto hubiese ocurrido en cualquier otra circunstancia, saldría el típico mensaje de que esto es culpa de los recortes. Y es obvio que los políticos no se van a recortar en su propia seguridad, va a ser lo último que van a hacer. Por tanto, no atribuyamos lo que se puede simplemente atribuir o imputar a la estupidez humana o al fallo humano a la maldad, bueno, no maldad, a la necesidad de los
recortes. Hombre, en este caso fallo humano no, tú. Ha fallado un aparato.
No, un fallo en la construcción, en todo caso.
Ah, bueno. Más...
Aitana nos ha escrito al correo del programa, recuerdo la dirección, oyentes@encasaherrero.com, y dice: me gustaría que comentaran lo que ha hecho el alcalde de Elgoibar. ¿Cómo puede tener tan poca vergüenza como para mofarse de la bandera española? Es verdad que lo hemos visto hoy en la prensa, salía el alcalde de Elgoibar, de Alfredo Echeverría, del PNV, que ha colocado las escaleras de acceso al Salón del Pleno una icurriña, la que colocó en el año 77 en su día el alcalde Jaime Arrese, y luego aparte una placa, que yo creo que esto es lo que denuncia Aitana, esta oyente, una placa en la que, en la parte exterior del edificio, en la que denuncia la imposición que supone la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y que obliga a poner la bandera española.
Es como cuando prometían los de por imperativo legal, ¿no? Sí. Esta bandera ondea por imperativo legal. Bueno, mientras ondee, fíjate, ¿qué más me da? Mientras se cumple la ley, como si dijeran, tengo
he
que...
He visto cosas más taimadas. Por ejemplo, una consejería en plena Gran Vía de Barcelona, donde la bandera española está en el tejado. No se puede ver desde la calle. Se cumple, pero...
Bueno,
hombre, en este caso dice lo que dijo el Tribunal Superior de Justicia, era en un sitio de honor.
Que decirlo. Es la picaresca española, entonces demuestra que los catalanes se comportan,
oye,
como perfectos
por
españoles.
Por cierto, porque lo que se promete se cumple en este programa. Antes de que nos quedemos sin tiempo, ¿quién se lleva la tablet esta semana?
Se la lleva Estela Martín, en Twitter, nos escribió el pasado 6 de marzo, no, el pasado, sí, 6 de marzo, ayer, que dijo que si los partidos políticos de Navarra pensaran realmente en Navarra, pues que no se habría llegado a esta situación.
¿Garantizas que ha sido un sorteo limpio?
Claro que sí.
Ya explicaremos. Es que nos quedamos, yo no intervengo. No intervengo. La mejor garantía de que hay limpieza es que yo no intervenga, porque creo que jamás he sido limpio en la adjudicación de un solo premio en toda mi vida.
Yo no te voy a llevar la contraria. Es decir, yo te pondría en duda esa palabra, pero
limpio.
Claro, si lo dice él mismo, yo quien soy, humilde trabajadora, para llevarte la contraria. Pues tendrás razón.
Haces muy bien.
Nos falta el notario solamente en este programa. Vale. Hay que decir que hacemos un escrupuloso sorteo, seleccionamos como 30 y luego a partir de ahí empezamos con los números. Dime un número. Y ahí empezamos, y ahí es donde sale la seleccionada, en este caso Estela Martín, que se lleva la tablet de Energy System esta semana.
Es que sirve Twitter para algo, ¿no? Bien.
Para muchas cosas, imprescindible Twitter.
Bueno, más no. Así, un si minuto quieres, nos queda, un minuto.
Una pregunta más. No
pero,
sé si
pero
por la LOMCE, que es... No, pues venga, por
aquí.
¿Para
la LOMCE en un minuto no, esto? Estás
no,
loco.
Venga, Rocío Guzmán en el correo dice: mi humilde opinión, creo que la canción que representa a España en Eurovisión debe ser cantada en español, dado que el Festival de Eurovisión es una gala en la que participan diversos países.
¿No va a ser cantada en español?
No. De momento no está decidido, pero a ver, la Ruth Lorenzo, que es la cantante que nos va a representar, esta se ha hecho famosa en Reino Unido, por tanto la canción la compuso entera en inglés y ha adaptado algunas frases en español. El problema ha venido que hoy el director de la Real Academia de la Lengua le ha enviado una carta al director de Radio Televisión Española quejándose porque la canción tenga esa mezcla entre inglés y español o una prevalencia más del inglés que del español.
Un delantero centro en la selección que es brasileño, esto me parece una nimiedad.
Esta comparación está fuera de lugar, Javier.
Yo quiero que sea en inglés, que ganemos y que venga Eurovisión a Madrid.
No se lo cree ni tu hijo, que te estará escuchando.
Mi hijo, que me va a escuchar mi hijo. Mis hijos no me escuchan. Ni mis padres me escuchan. Soy yo, a mí no me quiere nadie.
Pues chica, pues...
Por algo será, efectivamente.
Exacto,
efectivamente,
mira, espejo, pregunta y pregúntate por qué.
No, pero soy muy eurofan y quiero que venga a Madrid y retuitearlo.
Y si eres eurofan, ¿quieres que España vaya con un idioma foráneo?
Con el que gane.
Dios de mi vida.
Hombre, hay que ser pragmática, como los políticos.
Bueno,
a lo mejor es por eso por lo que estaba tan contento Mariano, que ha conseguido que nos den la Eurovisión este año.
Oye, no, todavía tenemos que ganar, ¿eh? Todavía
a lo mejor los padres, la familia de María no están muy atentos porque pueden tener un problema de audición. Hay que ir a revisarse la...
Eurovisión, claro. Sería menos nocivo que el Eurogrupo.
Desde luego.
No discrepa. No, habría que montar... Tú sabes el... Hay que...
Da igual.
Si ganas, montas Eurovisión, te cuesta una pasta.
Da igual.
Bueno.
Y un teléfono, 902-026-024.
Audición, ¿no?
Eso es, Euroaudición. No, GAES.
María, has enredado mucho, quedas despedido. Juan Ramón, despedido. Javier Orcajo, también tú, despedido. Volveremos el lunes 10. Habrá más noticias. Estaremos aquí para contarlas. Hasta entonces, feliz fin de semana a todos vosotros, amigos.
En Casa de Herrero, es Radio.